En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 158, entrando en la recta final de las temporadas, por ejemplo, en la recta final de la Premier League, donde podemos tener un caso parecido al que tenemos en la Liga Española. Aquí está el Atlético de Madrid, líder en la Liga, y está buscando recuperar su título de hace muchos años. Y en Inglaterra tenemos al Liverpool, después de su victoria contra el Manchester City, buscando recuperar, un título que hace 24 años que no gana. Ese es el partido de la jornada en las ligas europeas, en el fútbol internacional, el Liverpool-Manchester City. Lo vamos a analizar con Begoña Pérez, pero hay que hablar de muchas cosas más. Nos está esperando un jugador del Chelsea que va a ser rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions. Nos está esperando también David de la Peña, que nos va a contar, bueno, Wanda, Maxi López, esas historias que no son de fútbol, y también, por supuesto, historias de fútbol, que es lo que más le gusta a él y lo que más nos gusta a todos. También historias, por supuesto, del fútbol alemán. Vamos a ver cómo está este Bayern con Alberto Rubio, y también cosas en el Cibercafé y cosas de Sudamérica y cosas con Padilla. Así que agarraros, que allá va, allá arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con Hernández en la técnica y Chato en la producción, y se llama This is Football.
La Liga, la Copa, la Europa League, la Champions. Y este verano, el Mundial. Todo el fútbol siempre en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Y bienvenido. El mejor equipo de comentaristas.
Yo fui, quería ver, porque yo me enteré que había una cosa que se llamaba el Boxing Day.
Sí, hombre, sí.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. Todos los deportes en tiempo de juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Some people watch. Some people pray, but even lights can fade away. Some people hope, some people pay, but why we have to stay? 'Cause even here, rose petals are blues, or any misery you choose. You like to watch. Like to use, and we were born to lose.
Bueno, como os decimos siempre al arrancar este programa, tenéis a varias formas de poneros en contacto con nosotros y decirnos lo que queráis. La primera es el muro de Facebook, de nuestro grupo de Facebook, que es This is Football COPE. Donde, mira, por ejemplo, estoy viendo que un oyente hace una semana, cuando tocó votar a los mejores del mes de marzo, que ya dimos los premios con Carlos Mateo la semana pasada, votó al defensa con el que vamos a hablar dentro de unos minutitos. Así que, muy bien. Podéis opinar lo que queráis en el muro de Facebook, donde también tenéis disponibles, como siempre, los programas para escucharlos ahí. Tenéis la cuenta de Twitter del programa, @futbolcope, disponible también para que nos digáis lo que queráis. Hay otro oyente que nos ha mandado, esto es de la semana pasada, lo que pasa es que a mí se me escapó decirlo, nos mandó, fue al derbi de Verona con su camiseta del Chievo y nos mandó una foto en la grada en el estadio de Verona para los oyentes de Disney Fútbol. Muchas gracias, Miguel, que nos ha mandado esa foto. Y gracias a todos los que hacéis comentarios en el Twitter del programa, que recuerdo que es @futbolcope, y que estamos ya, voy a mirar ahora mismo a la hora de grabar el programa, por 9.818 seguidores. Está muy bien. y en nuestro correo thisisfutbol@cope.es. Se está jugando mientras grabamos el programa la final de la UEFA Youth League y va ganando el Barça al Benfica. Luego, cuando acabemos el programa, decimos cómo ha terminado. Bueno, vamos al lío, que hay muchas cosas. Primero, a la Premier, que nos está esperando un protagonista.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
Sonido de Premier League. Enseguida analizamos la jornada, el gran partido, lucha por el título entre el Liverpool y el Manchester City, que se saldó con victoria del Liverpool por la mínima. Todos los detalles que ha dejado de la jornada de la Premier, pero vamos a charlar con un protagonista de la Premier, un protagonista de la Champions, que va a ser rival del Atlético de Madrid en esa competición. Ya se ha hecho con el puesto de lateral izquierdo titular en el Chelsea de Mourinho, que llegó a decir que si tuvieran 11 apilicuetas ganarían la Champions. Vamos a preguntárselo, si se multiplicara ganarían la Champions. César Azpilicueta, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
Si te multiplicaras por 11, ¿ganaría la Champions?
Hombre, igual 0-0, pero bueno, marcar muchos goles no creo que hiciéramos.
Hombre, alguno marcaríamos, ¿no?
Bueno, igual alguno de vez en cuando, pero sería complicado.
Los defenderíamos, sobre todo, ¿no?
Sí.
La victoria del fin de semana en Swansea, en País de Gales, ha costado porque ha estado mucho tiempo el Swansea con 10, pero este equipo ha demostrado que tiene oficio y que este tipo de partidos también los saca adelante.
Sí, es un partido que bueno, en el minuto 15 se han quedado con 10, luego pues bueno, está claro que nosotros hemos tenido la mayor parte del balón, ellos esperaban un contraataque y bueno, hemos dominado, hemos tenido ocasiones, no las hemos materializado. Y bueno, pues hemos convertido una, ¿no?, suficiente para ganar el partido.
¿Le cuesta mucho más a este equipo, al Chelsea, a este vuestro Chelsea, César, atacar en posicional, tener que abrir las defensas, que contraatacar, que correr hacia adelante?
Bueno, yo creo que hemos demostrado partidos que ya iba el peso del partido y bueno, está claro que los equipos normalmente, cuando jugamos contra ellos, pues sí que se cierran y que podemos tener más el balón, y a veces sí que nos ha costado, pero bueno, hemos jugado partidos a contraataque y hemos sabido hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es, en función del partido y de la situación, pues saber adaptarse al estilo.
En el momento de saltar al campo en País de Gales, hace media hora que ha terminado el Liverpool-Manchester City, ¿en ese momento sabéis que el Liverpool le ha ganado al City o no?
Nosotros sabíamos que jugaban, lógicamente, y sabíamos el resultado, pero una vez que hemos ido al vestuario del partido ya nos hemos centrado en nuestro partido porque es lo importante, ¿no? No dependíamos del otro resultado para poder perder puntos. Entonces lo único que teníamos en nuestra mente era ganar este partido contra el Swansea.
¿Pero quién nos lo cuenta? ¿Quién dice que el Liverpool ha ganado? ¿Alguien del equipo? ¿Es Mourinho? ¿Quién lo dice?
No, luego después del partido está claro que miramos y sabemos los resultados, ¿no? Y está claro que ese resultado, pues bueno, mantiene la pelea al Liverpool. El City aún le quedan dos partidos y nosotros no dependemos aún de nosotros mismos. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir ganando partidos y bueno, y esperemos a ver lo que pasa al final.
Pero en ese momento de saber el resultado, ¿Mourinho os dice algo especial, alguna frase para motivaros que no os haya dicho antes o no?
No, para nada. Nosotros las frases motivadoras y todo era hacia nuestro partido y hacia nuestro juego y saber que teníamos que ganar y ya está.
Dice, indica César Pilicueta, y con razón, que el Chelsea no depende de sí mismo, porque podría pasarle el City con los dos partidos pendientes que tiene. El único equipo que depende de sí mismo ahora es el Liverpool, pero ganar en Anfield, que se ha demostrado que es una cosa muy difícil, César, también sería dar un puñetazo en la mesa dentro de dos semanas, ¿no?
Sí, hombre, va a ser un partido vital, ¿no? Porque está claro que no vamos a enfrentar a ellos, la gran racha que están teniendo en casa, y por supuesto que va a ser una final por el título. Pero bueno, antes de eso tenemos el partido contra el Sandra en casa, que están jugando por la permanencia, y hay que seguir sumando.
Está claro que tu entrenador, vuestro entrenador, se prepara muy bien los partidos. Veréis, imagino que a lo mejor ya habéis visto alguno, pero veréis vídeos de Liverpool, de los cuatro de arriba, que cómo hace daño con espacios, cómo el equipo es reactivo y es agresivo en casa. Todo eso ya lo analizaréis, ¿no?
Bueno, eso llegará su día. Ahora hemos analizado eso así. Esta semana estaremos con el Sunderland. Vamos partido a partido. Ahora está claro que estamos en la recta final, y yo creo que cada tiempo requiere su partido para prepararlo de la mejor forma, porque ninguno es fácil.
Eso se lo has copiado al Cholo, ¿eh? El partido a partido se lo has copiado al Cholo.
No,
César tiene marca.
Es la verdad. Yo creo que a este nivel no puedes estar pensando dentro de tres partidos lo que va a pasar si los dos de antes no das la talla. Entonces está claro que hay que ir paso a paso.
Jugaste en Marsella de lateral izquierdo, lo hiciste bien. Recuerdo que hablamos contigo también en este programa, en This is Football, y dijiste que estabas cómodo en la posición. ¿Estás cómodo en esa posición?
Ahora mucho más. En Marsella pues, he jugado dos o tres partidos, y este año pues he jugado la mayoría de partidos ahí. Está claro que bueno, pues desde que juego el primer partido pues me encuentro mucho mejor, aprendiendo cosas nuevas, progresando, y es muy positivo, ¿no?, el poder jugar en las dos bandas.
Cuando llegue el Atleti y tengas que pasar a la derecha otra vez, no se te habrá olvidado, ¿no? Eso no se olvida.
No se olvida, ¿no? Porque también lo hice con la selección. Estaba jugando de lateral izquierdo, y en el partido contra Italia jugué de lateral derecho, y está claro que ese es el puesto lo que más he jugado, y es una cosa que es importante, ¿no? Saber adaptarse en cada circunstancia, en cada momento, a un puesto diferente y ofrecer soluciones al equipo.
Quedan unos días, pero ¿os hace daño la baja de Ivanovic?
Es un jugador muy importante para nosotros. Está claro que ha sido un fijo en el lateral derecho, y bueno, pues ahora con esta sanción, pues bueno, el míster intentará buscar la mejor solución posible para el equipo, y tendremos que intentar hacerlo lo mejor posible sin él.
¿Cómo está Hazard? ¿Llega? No. ¿Leira? No, ¿no?
Pues no sabemos, la verdad que no te sabría decir, porque no sé, pero bueno, tenemos esta semana sin partido, y bueno, ojalá lo tengamos cuanto antes.
¿Hacéis coñas en el vestuario con eso del delantero, que no hay delantero, o Mourinho y los delanteros? ¿Hacéis bromas o no? ¿O no está la cosa para muchas bromas?
No, está claro que nosotros, claro que tenemos delanteros, y bueno, ahora hoy también más marcado, y está claro que bueno, que aquí lo que todos queremos es el bien del equipo, y se busca ese bien colectivo, entonces todos luchamos por ello.
¿Tenéis la sensación, César, dentro del vestuario, de que la eliminatoria contra el Atleti es muy muy igualada, que se puede definir por pequeños detalles? Además, sois dos equipos que os parecéis bastante, ¿tenéis esa sensación?
Bueno, sí que va a ser una eliminatoria muy igualada, yo creo que va a ser así. Es una semifinal de Champions que siempre es muy complicado. Cualquiera de los cuatro equipos tiene sus argumentos para estar ahí, y lo que nos queda es intentar explotar nuestras virtudes y hacerlo lo mejor posible. Jugamos el primer partido en Madrid, tenemos que plantear un partido muy serio, porque sabemos que el Atleti está en un gran momento y que hay que hacerlo muy bien para llegar a la final.
¿Has visto la imagen de Diego Costa? El topetazo que se da contra el palo. Así, al final ha dicho el Atlético que ha sido una herida. O sea que...
Sí, lo he visto, y sí que ha impactado, ¿no? Pero bueno, parece que todo ha sido un susto y solo es la herida.
¿Prefieres jugar contra él o que no juegue?
Él es un jugador muy importante para el Atlético, por supuesto, pero al final estos partidos, cuando juegas con todo, pues... Yo creo que para ellos es un jugador vital, y pero bueno, que han jugado sin él y le han demostrado que también lo han hecho bien, pero bueno, está claro que ellos creo que preferirán tenerlo.
¿Cómo está Torres? ¿Está muy serio? ¿Está jugando ahora menos? ¿Está enfadado o no?
Bueno, está claro, todos cuando hemos pasado por fechas y no juegas, pues está claro que no todos queremos jugar, pero bueno, Fernando es un jugador de equipo y yo lo veo otros días peleando, y seguro que va a estar ahí.
¿Estamos hablando portugués o ainda no? ¿Todavía no?
No.
Bueno, pero el objetivo está ahí. Serás consciente, ¿no, César, que lo normal es que vayas?
Bueno, ojalá. Yo lucho por ello y ojalá pueda estar ahí.
Bueno, no se mojó mucho en eso, César, pero creo que todo lo tenéis ahí, el objetivo de estar en Brasil, que es un sueño para todos estar en el Mundial, y César lo va a seguir luchando. En el próximo partido de Champions contra el Atleti en el lateral derecho y en el resto probablemente en el izquierdo. César, que vaya bien el resto de temporada. Siendo españoles no te podemos desear que tengas suerte contra el Atlético de Madrid, pero que vaya bien y gracias por atendernos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Después de charlar con César Azpilicueta, el resumen de la jornada, de las cosas que nos deja la jornada, que son muchas, con la corresponsal de COPE en Reino Unido. Hola, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Empezando por los partidos de la Premier, el partido que puede decidir un título, porque puede parecer exagerado, pero es así, que el Liverpool-Manchester City puede ser clave en la lucha por el título. Fue un partido espectacular, Begoña. Muy buen partido.
Espectacular y de dos partes, ¿no? Porque de verdad es que el Liverpool es un equipo más de primeras partes, que funciona como una apisonadora en los primeros compases del partido, y el Manchester City también es un equipo de segunda partes, en el sentido que se le da bien remontar y crecerse, ¿no?, ante las adversidades. Y en esa segunda parte estuvo muy bien David Silva, que una vez más se llevó al equipo a la espalda, pero no sirvió para que el Manchester City se llevara puntos de Anfield, porque al final lo que contó fue el empuje de la grada. Suena atópico, pero Anfield es el 12º jugador, no hay un estadio como este, y más en una tarde tan especial como fue la celebración del 25 aniversario del desastre de Hillsborough, que se cumple mañana martes. Eso sirvió, los prolegómenos del partido, la emoción, el minuto de silencio, sirvió para empujar mucho más al equipo. Los primeros minutos del Liverpool fueron impresionantes y le sirvió al equipo para tener un 2-0 en el marcador, que después le sirvió también a la postre para ganar ese partido con el gol de Coutinho, que sirvió para desempatar.
En la primera parte, Begoña, el Liverpool hizo algo que se le da muy bien, sobre todo en los partidos grandes y en casa, que es apretar al rival, intentar presionarle, que no esté cómodo con el balón, y atacarle con lo que tiene arriba, que es peligrosísimo. Y en la segunda parte hubo el partido se encaminó hacia un guión en el que Liverpool está menos cómodo, porque está menos preparado para hacer eso, para meterse atrás, para defender una renta. Es el Liverpool es peor en defensa que, por ejemplo, el Chelsea, y se notó también eso en la segunda parte. O sea, vimos una primera parte con puntos fuertes y una segunda parte un poco más con puntos débiles, ¿no?, del equipo de Rodgers.
Sí, y sorprende que el Manchester City no tuviera un plan para contrarrestar a este Liverpool, que todo el mundo sabe que es muy fuerte en los primeros minutos del partido en casa, que defensivamente el City no supiera atajar eso. Y este Liverpool ya se sabe que es un equipo con espíritu kamikaze, que defensivamente es vulnerable, y yo me preocuparía de cara sobre todo a la próxima temporada, porque este Liverpool va a jugar en la Liga de Campeones y ahí las defensas tienen que estar muy bien armadas para competir, ¿no?, en Europa. Así que es un tema que tienen que arreglar, y sobre todo también tienen que preocuparse en los cuatro partidos que restan, porque son cuatro finales de cara a la consecución del título, que sería un sueño para un equipo que no ve un título de Liga hace 24 años.
Buen Silva en la segunda parte, en la primera casi no le vimos porque es que su equipo casi no tuvo el balón, y el error de Kompany que decidió un poquito el partido, igual la cara y la cruz del Manchester City. Muy bien Silva, digo, porque marcó un gol y el otro lo forzó él, lo provocó,
sí,
él, ¿no?
Ya os lo he comentado, que David Silva, si hay alguien que está destacando en este tramo de la temporada, es David Silva, que en su posición da la sensación de que es, si no el mejor, de los mejores del mundo, y que se echó directamente el equipo a las espaldas, como hizo, recordaréis, contra el Hull City con 10 hombres, y David Silva también logró esa victoria para los suyos, ¿no?, después de una expulsión, con lo cual es lo más destacado del Manchester City esta temporada. Pero también, si observas al resto de los jugadores, yo creo que físicamente ya están acusando este último tirón, y también el equipo que llegue mejor físicamente en ese tramo final tan intenso, pues puede llevarse también el título de la Premier, y en ese sentido yo al Manchester City lo veo peor.
El Liverpool es el único equipo ahora mismo que depende de sí mismo para ganar la Liga. Tenemos un Liverpool-Chelsea dentro de dos semanas. Te he escuchado, me he guardado la pregunta, pero te he escuchado hablar antes de Hillsborough, el homenaje, lo decimos muchas veces, Begoña, que el respeto que se tiene en Inglaterra por este tipo de detalles, por mirar a la historia y no rehuir la historia, que es lo que dijo Pepe Mel, por ejemplo, el otro día en el partido de las 12 con Corrochano el viernes que le entrevistamos. Eso en Inglaterra lo cuidan los detalles mucho. Pero fue llamativo ver el respeto con el que se hacía en todos los campos de la Liga, no solo en Anfield, especialmente, pero en todos, un respeto absoluto a la memoria de los 96 fallecidos.
Sí, todos los partidos comenzaron con 7 minutos de retraso, que fue el minuto fatídico de aquella tragedia. Yo estuve en Wembley en la semifinal de la FA Cup entre el Wigan y el Arsenal. Al margen del minuto de silencio, de esos 7 minutos de retraso, había 96 asientos vacíos con bufandas del Liverpool en homenaje a pie de césped. Además, se podía ver desde cualquier ángulo del estadio, en homenaje también a esas víctimas de Hillsborough. El hecho de que el Liverpool esté soñando con una liga, al margen de lo puramente deportivo, tiene muchísimo de reivindicación social, porque estamos hablando también de un año en que se está por fin haciendo justicia con las familiares de esas víctimas que estuvieron un cuarto de siglo peleando porque se diera la verdad. Recordaréis que en los primeros informes policiales se culpó a los aficionados, estaban borrachos, comportamientos de hooligans. Sí. En esa época del thatcherismo también se comentó que el gobierno de Thatcher tuvo connivencia con la policía. Al final allí murieron niños, murieron personas inocentes que simplemente por un problema de seguridad, por un estadio que no estaba bien preparado, pagaron con su vida una incompetencia. Y ahora mismo se está supervisando el caso, hay una investigación judicial en marcha muy conmovedora, porque cada día en el juicio se escuchan relatos de las propias familias que hablan de los seres queridos que perdieron. Y la verdad es que es un momento muy vibrante, ¿no? Emocionalmente también, en lo que está ocurriendo en Liverpool este año, que además hay que sumar a lo que está ocurriendo también con el Everton, ¿no? Estamos hablando de una ciudad muy feliz en sus dos lados, porque el Everton está también en puestos de Liga de Campeones y también tiene en su mano clasificarse.
Pero, como dice Begoña, esa ciudad tiene muy presente lo que pasó, lo recuerdan constantemente, y está bien que esos detalles, que se luche por la justicia, como dicen muchas pancartas en el estadio. Yo recomiendo para los que, bueno, todos hemos escuchado alguna vez historias de Hillsborough, pero para quien no tenga la dimensión total de lo que ocurrió, que busque un reportaje que hizo en Canal Plus nuestro compañero del Plus, Gaby Ruiz, que se explica bastante bien lo que ocurrió y todo lo que ha ido desarrollándose después. Ese recuerdo por Hillsborough. Y en lo deportivo, no sé si quieres decir algo, hemos hablado ya con César, pero no sé si quieres decir algo del Chelsea, que ganó por la mínima y que sigue en la pelea, aunque le costó mucho ganar, Begoña.
Pues el Chelsea, bueno, se puede entender, pero dijo John Terry al término de ese partido que les interesaba más una victoria del Liverpool, porque ellos todavía tienen la oportunidad de viajar a Anfield dentro de un par de semanas. Anfield, que es un fortín, el único equipo que gana curiosamente ahí es el Southampton, de Pochettino, en el momento en que el Liverpool estaba más balbuceante. Y bueno, pues John Terry decía que al Chelsea le convenía o les interesaba más una victoria del Liverpool. Recordemos que el Chelsea está segundo a dos puntos del Liverpool, y todavía pues les pueden restar puntos en esa visita a Anfield. Bueno, está todo abierto, pero claro, de por medio el Chelsea tiene el compromiso de Liga de Campeones. Eso también puede restar fuerzas.
Dos cosas para terminar, Begoña. Sé que estuviste en la final de Copa. Te quería preguntar primero por Courtois. No le he preguntado a César, ya le he preguntado por Diego Costa y el hombre está un poco apurado para responder, pero no sé si ha habido mucho ruido en Inglaterra con esto.
Sí, se han hecho eco de las informaciones que surgieron en España sobre la existencia de esa cláusula privada entre el Chelsea y el Atlético de Madrid, pero a mí el Chelsea desde prácticamente el primer momento me negó la mayor. Ellos decían que no existía esa cláusula, que dependía totalmente del Atlético que Courtois jugara y que la UEFA tampoco contemplaba una regla que impidiera que juegue, que eso es algo que ya sabemos nosotros, ¿no? Con lo cual, y al mismo tiempo que el Atlético de Madrid ha hecho más ruido con esta historia, haciendo pública esa cláusula, el Chelsea simplemente se ha tapado y ha dicho que es una cosa que depende completamente del Atlético de Madrid.
Y lo otro que hay que decir, Begoña, es que estuviste en las semifinales de Copa en Wembley, que viste pasar al Arsenal y que estuviste hablando al final del partido con un bueno, el último protagonista.
Sí, porque fue el hombre que marcó el penalti que dio el pase a la semifinal de, al Arsenal, una semifinal, a la final, perdón, del 17 de mayo, una semifinal muy sufrida. Y ojo, porque se disparan las alarmas en el físico del Arsenal. Yo vi un equipo muy cansado, moribundo prácticamente, que tuvo dos minutos básicamente de lucha que de los que extrajeron petróleo, pero preocupa mucho el estado físico del Arsenal, que es algo que nos reconoció Santi Cazorla en esa zona mixta.
Vamos a escuchar.
Santi Cazorla, menudo alivio ese penalti que has marcado en la tanda después de tanto sufrimiento, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me tocó el cuarto, coincidió que si la metía ganábamos y nada, una alegría inmensa, ¿no? Después del esfuerzo que ha hecho el equipo, yo creo que se merecía pasar a la final y bueno, ahora muy contentos a descansar, a pensar en el martes, no nos queda otro, ¿no?
¿Por qué le ha costado al Arsenal sacar adelante esa semifinal? ¿Qué le pasaba al equipo? Porque no se le veía mucha ambición, bueno, sobre el terreno de juego.
Sí, sí, es, yo creo que ellos han planteado un partido pues defensivamente muy, muy bueno, ¿no? Nos costaba mucho grandes ocasiones, jugaban con mucha gente por detrás del balón, luego con el balón además lo aguantaban bien y eso hacía que físicamente pues nos costara mucho recuperarlo. Encima se han encontrado con un penalti, con un gol que eso les ha hecho aún más defender y sí, está claro que ha sido muy difícil y nos esperábamos un partido así.
¿Tú crees que pesó también la presión psicológica de aspirar a un título después de tanto tiempo de sequía?
Bueno, puede influir todo, ¿no? Pero es que hay gente muy, muy experimentada, hemos jugado muchos partidos importantes y bueno, sabíamos que era una oportunidad que no podíamos dejar de desaprovechar después de todo lo que se trabajó en la FA Cup y ahora pues bueno, ojalá lo rematemos con la final y con un título para, sobre todo para el club y para los aficionados, ¿no?
Ahora tenéis que pelear también por la cuarta plaza y el Everton está apretando después de ganaros.
Sí, sí, la verdad que ahora están por encima, tenemos que intentar no fallar más, tenemos que intentar ganar todo lo que nos queda, confiamos en ello, ahora tenemos un partido importante el martes en casa y bueno, vamos a ir partido a partido y ojalá ellos pinchen para poder superarlos, ¿no?
¿Cómo está físicamente el equipo para aguantar el tirón que resta?
Bueno, justos, justos, ¿no? La verdad que hoy hemos acabado muy cansados, son muchos partidos seguidos, muchas lesiones, pero bueno, hay que intentar sacar fuerzas donde no las hay y el equipo intentar recuperar lo antes posible, ¿no? Además vamos a recuperar jugadores ahora con Chesney, Diaby está empezando ya a entrenar con el equipo y eso nos puede dar un plus aquí al final, ¿no?
Ya por último se ha lesionado Monreal, ¿es muy grave?
Bueno, creo que mañana será pruebas, ¿no? He estado hablando con él ahora, ha sentido un fuerte golpe en el cuádriceps y bueno, esperemos que no sea nada grave, es un jugador importante para el Arsenal y para la selección y mañana sabremos un poco el alcance del golpe.
Ok, muchas gracias y enhorabuena.
Pues escuchábamos al protagonista del fin de semana, Begoña, esa final Arsenal Hull, como dices, es el 17 de mayo, ¿no?
El 17 de mayo y bueno, hay que decir chapó al Wigan porque ha defendido épicamente, de forma épica, el título de FA Cup hasta esa semifinal, estando militando en segunda y por cierto está clasificado ya para los playoffs, así que igual vemos al Wigan de nuevo el año que viene en la Premier.
Ojalá. El Everton en la cuarta plaza, el Tottenham ahí peleando en Europa, el Manchester juega el lunes y esta semana tenemos partidos pendientes de Premier, así que la semana que viene lo comentamos. Muchas gracias, Begoña.
Un saludo.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben, meine Vorbilder werden...
Me permitirá David La Peña que adelantemos un poquito la sección de fútbol italiano y hablemos un poquito de fútbol alemán primero. Con Alberto Rubio, nuestro compañero de marca. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué
Porque
tal?
Dentro de 10 días, hemos hablado con César Pilicueta, que dentro de 10 días va a ser rival del Atleti en la Champions y dentro de 10 días el Bayern se va a cruzar con el Real Madrid. Este fin de semana el Bayern ya era campeón, no tenía, bueno, ninguna motivación deportiva, por así decirlo, pero recibió al Dortmund, perdió 0-3 y nos llamó la atención y queríamos comentar un poco cómo puede llegar el Bayern a esa eliminatoria contra el Madrid. ¿Sorprende el resultado, Alberto? No, si ves el partido, si ves el desarrollo del partido, no sorprende mucho.
No, desde luego que si ves el partido no sorprende casi nada. Y para mí ya es un pinchazo reseñable. Yo no equipararía esta derrota por 0-3 en el Allianz delante de su gente contra los pinchazos que sufrió el Bayern contra el Hoffenheim, que empató a 3, o la derrota la semana pasada por 0-1 contra el Augsburgo, donde Guardiola dio cancha a los menos habituales. Esta vez era 11 de gala, con sus más y sus menos, porque la plantilla del Bayern es tan amplia que se quedaron fuera Toni Kroos y Müller, pero lo cierto es que el Borussia Dortmund, jugando una presión muy adelantada, un equipo bastante, bastante ofensivo, dejando fuera a Robert Lewandowski quizá para acentuar todavía más esa propuesta de velocidad y buscar las cosquillas a la espalda de los centrales del Bayern, le hizo mucho, mucho daño al equipo de Pep Guardiola.
Y planteó Klopp un partido que demostró que a este Bayern se le puede hacer daño. Es verdad que el Bayern ya ha ganado la Liga, que a lo mejor el punto de motivación no es el mismo, pero si buscamos, si nos estamos preguntando, Alberto, si Guardiola se tomó el partido en serio o no, solo hay que ir, lo has dicho tú, solo hay que ir a la alineación.
Sí, para mí Guardiola encaró el partido en serio, porque la rivalidad reciente entre Bayern y Dortmund se va agigantando con el paso del tiempo y se ha pues todavía ido a más con los traspasos de Mario Götze y de Robert Lewandowski. Y creo que Guardiola sí que enfocó el partido en serio como una buena prueba para el envite que va a tener frente al Real Madrid. Pero creo también que este Bayern está un poquito por debajo al que podíamos ver hace mes y medio, cuando encadenó 20 partidos consecutivos sin perder. Creo que el equipo, esa transición en el sistema del 4-1-4-1 al 4-2-3-1, quizá no le esté sentando demasiado bien, y estamos viendo un Bayern menos horizontal y más previsible.
Que cambio de esquema que, recordemos, Alberto, se ha producido por la entrada de Schweinsteiger. Schweinsteiger se recuperó, ha entrado en el equipo, y con la entrada de Schweinsteiger, Guardiola ha cambiado a ese doble pivote en el medio del campo.
Sí, creo que también está hecho un poco de cara al tramo final de temporada, donde los equipos, salvando la Bundesliga, obviamente, porque el Bayern ya la ha ganado, se juegan más y se mide a equipos más fuertes en Champions, digamos, un poco para proteger pues las transiciones rápidas de sus rivales. Pero el Bayern le está costando más hacer goles, y no es culpa ni mucho menos de Schweinsteiger, que para mí desde que se recuperó de su lesión está rindiendo a un grandísimo nivel, pero en cambio estamos viendo pasar más desapercibido a Fran Ribéry, que fue la gran estrella del Bayern del año pasado. De hecho, era el gran candidato al Balón de Oro, y desde que sufrió esa lesión en el glúteo, pues no ha vuelto a recuperar su mejor nivel.
Es verdad que no está Thiago, que a lo mejor en el juego el equipo lo resiente. Claro, tiene una plantilla tan amplia el Bayern, que solo un futbolista no es la explicación del... a lo mejor no el peor momento de la temporada, pero no un buen momento. Está claro que el Bayern no está en un buen momento. Y hablábamos antes, Alberto, y me decías que, yo creo que con mucho acierto, que durante toda la temporada, esto lo llevamos diciendo varias semanas, yo creo, en el programa, pero durante toda la temporada hay varios equipos que le han hecho daño al Bayern, aunque el Bayern haya acabado ganando sus partidos por pegada, y han demostrado que se le puede hacer daño al Bayern de distintas formas, porque cómo le hizo daño al Bayern el United no es cómo le ha hecho el daño al Bayern el Dortmund ese fin de semana, por ejemplo.
Sí, es que al final, pues por ejemplo, el día del Mönchengladbach el Bayern sufre, pero termina ganando, no sé si es 1-5, 1-6, con 5 goles en 15 minutos.
Al Wolfsburgo, claro, también, si no recuerdo mal.
Al Wolfsburgo, fue el partido del Wolfsburgo el que me estaba refiriendo, cierto es. Y al final, pues pasa desapercibido, pero sí que hay equipos que le han hecho daño, y yo sí que creo que está, no sé si el peor momento, pero un momento más flojo de forma es este Bayern, por lo que tú comentabas. El United, jugando algo totalmente distinto a lo que planteó Jürgen Klopp con el Borussia Dortmund, es decir, el United, sus armas fueron cerrarse atrás, a defender la portería de David De Gea. Al Bayern le costó muchísimo crear ocasiones. Recuerdo el partido del Trafford, hasta que marca el Bayern el 1-1, solo había un tiro de Robben desde fuera del área reseñable.
Sí, y De Gea no había tenido que intervenir hasta entonces.
Sí que es cierto, y el otro día en la primera mitad, en el partido del Allianz, De Gea tampoco tuvo mucho trabajo. El Bayern se enrabieta después del golazo de Patrice Evra, y es entonces cuando comienza un poco a carburar, pero le costó muchísimo abrir esa muralla que planteó Moyes, y de hecho Guardiola se quejó de que el planteamiento ultradefensivo del Manchester United, acumulando mucha gente atrás, y este fin de semana pues era lo que comentábamos, todo lo contrario. El Borussia Dortmund presionó muy bien la salida de balón desde atrás del Bayern Múnich, y le hizo mucho daño, sobre todo a la espalda de Dante y de Javi Martínez, que sufrieron con la velocidad de Aubameyang y Royce, que yo creo que eso fue lo que le llevó a Jürgen Klopp, más allá de todo lo que se especuló, a dejar en el banquillo a Robert Lewandowski.
Lo vamos a hablar seguro la semana que viene en el Cibercafé, antes de que llegue ya esa eliminatoria, pero también lo que hay que tener claro, Alberto, yo creo, es que el Madrid tiene que tener un plan claro de lo que quiere hacer, y que los tres de arriba que le pueden hacer daño al rival en esas transiciones rápidas que comentabas, también tienen que ayudar. Cuando el equipo esté sin balón, también tienen que hacer su trabajo, ¿no?
Sí, para mí el Madrid debe tener muy claro a qué quiere jugar. Yo creo que lo que hemos visto del Madrid en los últimos partidos contra Barça y Atleti, ha terminado jugando entre dos aguas, no ha definido si esperar atrás o ir arriba a presionar, y creo que contra el Bayern tienes que hacer una cosa o la otra, o sea, o ser Dortmund o ser Manchester United. También lógicamente me
tener
gusta
un plan
mucho
definido, ¿no? Tener un plan,
sí,
definido.
A mí lógicamente me gustó mucho más la propuesta de Jurgen Klopp porque la considero más ambiciosa, pero es cierto que cuando presionas arriba, el Bayern con los futbolistas de calidad que tienen, un día de inspiración te la pueden armar en un momento, con lo cual tienen que presionar todo. No va a valer eso de que Bale, Benzema o Cristiano Ronaldo estén liberados en tareas defensivas.
No, eso va a tener que aplicarse el equipo en el esfuerzo, pero creo que estamos de acuerdo en eso, que si el Real Madrid tiene un rato de despiste como en Dortmund, un rato de bajar los brazos, va a sufrir mucho. Eso creo que estamos de acuerdo. Bueno, a unos días de que llegue la eliminatoria, es un poquito hablar cómo está el Bayern, es ver cómo llega el equipo de Guardiola. Eso será dentro de unos días. No sé si quieres decir algo más, Alberto, si me dejo algo más que quieras decir.
No, solo reseñar que Neuer se retiró lesionado, pero que solo es una contusión en el gemelo.
Por
precaución,
¿no? El cambio,
sí,
fue por precaución.
Fue por precaución, y que va a estar en la eliminatoria contra el Real Madrid. De hecho, el propio Neuer dijo que esperaba jugar contra el Kaiserslautern ya entre semana en las semifinales de Copa Alemana.
Quedan 10 días y la semana que viene hablaremos más. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Ahora sí, vamos a Italia. Ahora sí, con la venia de su señoría, don David de la Peña. Muy buenas, David, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hemos hablado un poquito del Bayern, y ahora hay que hablar de la liga italiana, que está bonita, no sé si decir un poco más apretada de lo que esperábamos hace algunas semanas. Vamos a ver lo que hace también el líder hoy lunes, que estamos grabando el programa antes de que se juegue ese Udinese-Juventus. Pero la liga está bonita y tiene cosas que comentar, ¿no?
Sí, bueno, como la Juventus está jugando Europa League, está peleando ahí por jugar la final en su estadio, pues está jugando los jueves competición europea y se está atrasando su partido a los lunes, ha pasado ya más de una vez, y claro, como la Roma va ganando, pues acaba el fin de semana y parece que sigue habiendo...
Va metiendo un poquito, aunque sea un poquito, ¿no?, de,
sí,
presión.
Parece que sigue habiendo opciones de que haya disputa por el Scudetto, y bueno, la Roma está a 5 puntos, o sea que en realidad sí que las hay, y la Juventus hoy tiene una visita que es complicada, o sea, no es el Udinese a lo mejor de años anteriores, pero tiene jugadores de calidad, y ya sabemos que con jugadores de calidad, pues en cualquier jugada...
Si un partido incómodo lo puedes tener.
Lo puede tener, efectivamente. Hombre, es cierto que Udinese está allí en tierra de nadie, porque tampoco, o sea, no está peleando ni por ir a Europa ni por no descender.
Y está salvado ya.
Claro, o sea que al fin y al cabo eso puede ser que influya para que el Udinese no esté al 100%, pero bueno, al fin y al cabo son profesionales, son jugadores de primerísimo nivel, y la Juventus puede sufrir. Si no gana el equipo de Conte hoy, pues la distancia de 5 puntos con el partido entre Roma y Juventus que hay en la penúltima jornada, pues puede dejar un poquito abierta aún la lucha por el título.
Decías,
claro,
que la Roma va ganando. La Roma cumplió y además en la primera parte lo dejó prácticamente solventado, ¿no?
Sí, además
con
alguna baja importante, porque hay que decir que Destro ha sufrido una sanción además severa.
¿Cuatro partidos?
La verdad es que no
va
me extraña.
Va a jugar casi solo el último de él, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver si al final se lo reducen, que yo creo que no, porque las imágenes son clarísimas, o sea, es un puñetazo a Story que bueno, que es flagrante, ¿no?
Y
o sea,
la prueba de vídeo en Italia.
Exactamente. O sea que sí, es una pena para él, porque estaba haciendo una segunda vuelta impresionante, incluso con opciones, yo creo, de poder ir al Mundial. Vamos a ver cómo le afecta esto. Y aún así la Roma fue capaz de ganarle 3-1 a Atalanta, que venía jugando bien, va bajado un poquito ahora el nivel, y bueno, la Roma, yo creo que lo más significativo es que sin esos jugadores a lo mejor los secundarios están funcionando de maravilla, porque Tadei va a abrir el marcador, un jugador que con todos disponibles desde luego hubiese tenido un papel incluso por debajo de secundario, diría yo.
¿Está jugando de interior?
Sí, hay algunos partidos, cuando no ha estado de Rossi, que ha jugado algunos partidos Tadei, los ha jugado en doble pivote con Nainggolan, y cuando ha estado de Rossi sí que ha estado jugando un poco como interior. Este partido de hecho contra Atalanta lo jugaba interior
y jugando bien,
o sea, adaptado, es un jugador con mucha experiencia y cumpliendo un rol ahí a veces defensivo, pero lleva también 2 goles, abrió el marcador, y otro secundario como el Iaric, que yo pensaba a principio de temporada que iba a ser uno de los indiscutibles, no está siendo así, quizá está siendo un poco poco la decepción en la Roma, porque era un fichaje en el que yo particularmente tenía muchas esperanzas viendo la segunda vuelta que hizo el año pasado. Volvió también a rendir bien, marcó un gol, tuvo un palo, estuvo muy participativo, y yo creo que un aspecto muy positivo de Rudy García es que está sacando rendimiento a todo el mundo. O sea, caso de Dodó, caso de Torosidis, está funcionando toda la plantilla y al fin y al cabo eso es lo que te hace sumar tantos puntos.
Apetece ver a esta Roma el año que viene en la Champions, ¿eh?
Sí, apetece que vuelva. Sí, sí, parece, no lo sé de memoria, pero hace bastante tiempo y bueno, la Roma...
mejor una década.
O... Bastante, bueno, la Roma yo no sé si llegó a eliminar al Real Madrid, a un Madrid potente.
Ah, sí, en octavos.
En octavos yo creo que lo llegó a eliminar.
2007, por ahí puede ser.
Bastante, yo creo que ese partido además recuerdo
haberlo visto en el campo
y ganó la Roma allí 0-1 y bueno, era una Roma en ese momento que era potente. Tenía sí, como, sí, evidentemente sí. Totti de Rossi, pero tenía también otros jugadores
sí, no,
potentes.
No tanto una decena, pero una década, no tanto de una década, pero sí, a lo mejor 6-7 años
claro,
lleva así.
Hace bastante. Parece, sí. Y bueno, pues sí, evidentemente en Italia hay clubes que históricamente están por encima de los clubes del norte, pero la Roma es un club histórico, es el club de la capital y sí que apetece, porque además tienen un proyecto bonito con el nuevo estadio, con un poco la dinámica en cuanto a las decisiones deportivas que están tomando, que yo creo que, sobre todo a partir de este año, son buenas, y con fichajes muy buenos, caso de Medi Benatia, por ejemplo, caso de Gervinho, acertados, y si siguen esta línea, pues a lo mejor tenemos ahí un club que puede crecer un poquito y, claro, al fin y al cabo ayudar a todo el campeonato italiano a volver, quizá no al mismo nivel que los años 90 y tal, ¿no? Pero sí
competir
que
mejor,
competir mejor en Europa.
Europa, por lo menos.
Exactamente.
Me mandó el profe Miguel Ángel Paniagua una foto del proyecto del nuevo estadio, muy bonita, me gustó mucho.
Sí, sí, muy bonito.
El nuevo estadio de la Roma. Bueno, hat-trick de Higuaín en el Nápoles 4, Lazio 2. Higuaín, que ha superado ya su marca... Con el Madrid en Liga del año pasado, ya ha metido más goles.
La ha igualado, creo, 17.
Yo creo que la superó. Sí, claro. La igualó con el segundo gol y la superó con el tercero. Me da la sensación, ¿eh? O sea, que eran 16 goles el año pasado con el Madrid y que lleva 17 con el tercero que marcó. Me da la sensación de que lleva 17.
Sí, 17 lleva seguro.
Y que por lo tanto superó su marca
correcto,
del año pasado.
Correcto.
16 el año pasado sí, sí. Y 17.
Pues fíjate, yo. Y ya no solo eso, sino que entre todas las competiciones ya son 24. Y hombre, la temporada es francamente buena. Que no haya visto los dos goles, el segundo y el tercero son preciosos. Son, además, se busca el gol. Un poco le tiran un pelotazo ahí contra el mundo y acaba haciendo dos golazos. No empezó del todo bien el Napoli, de hecho empieza ganando la Lazio. Pero bueno, tiene jugadores de calidad en Napoli, a pesar de que, por ejemplo, titulares como, por ejemplo, Hamsik o Callejón no fueran de la partida contra el Lazio, pero también tiene fondo de armario para resolver. Hay que hablar del hat-trick de Higuaín, pero creo que sería injusto no mencionar a Dries Mertens, porque hace un golazo para poner el 1-1, que al fin y al cabo es cuando peor estaban las cosas, y el 2-1 lo provoca él. Y yo creo que junto a Callejón está siendo, al final, el hombre de la temporada, o uno de los hombres de la temporada.
Sí, porque... le costó entrar, pero,
sí,
pero
sí.
entró.
Entró y vamos, vamos a ver, porque en la selección, en el Mundial, tiene jugadores por delante, como sobre todo Eden Hazard, que es el que juega más o menos en su posición,
sí.
Y está Kevin Miralas, que está haciendo un temporada
sí,
también
sí,
con
sí,
el Everton,
sí.
Y evidentemente él no es delantero centro, que ese va a ser para Lukaku.
A ver si tiene hueco Fellaini, a ver en qué puesto entra Fellaini,
claro, sí,
no va a estar tan fácil.
No va a estar fácil, pero desde luego, como revulsivo, si no es titular... Tú tener en el banquillo en el Mundial un jugador como Mertens
sí,
es
sí,
un lujazo, ¿eh? Porque además es un perfil que es sobre todo muy enérgico. Es un
el banquillo de Bélgica no va a estar nada mal. No va a estar nada mal.
Y empezó de maravilla, perdón, empezó flojo Mertens, pero está acabando de maravilla.
Bien, sí.
Y bueno, un poco los dos nombres del partido creo que fueron Mertens e Higuaín. Un triunfo que, bueno, ya sabíamos más o menos que el tercer puesto iba a ser para el Napoli, pero evidentemente va ganando también, aunque pinchó la semana pasada, va manteniendo la distancia con la Fiorentina y está claro, lo llevamos diciendo varias semanas, que va a ser el tercer equipo que va a ir a Liga de Campeones.
Marcó Borja Valero, ¿no?, para tu
sí.
Fiore, que ganó en campo de las Verona 3-5 y marcó Borja y la Fiore... ganó bien, ¿no?
Sí, bueno, fue un partido bonito, también empezó perdiendo la Fiorentina.
Pero muy abierto, ¿no?
Muy abierto.
Cuadrado muy bien, ¿no?
Muy bien, de hecho, bueno, jugó, Montella lleva tres semanas consecutivas, jugando con el 4-4-2 en rombo, estrechito, o sea, sin hombres de banda puros.
¿Y Cuadrado de media punta?
Cuadrado jugó, hace tres semanas, jugó contra la Sampdoria de lateral derecho,
¿ah,
y lleva dos, sí, de lateral en defensa de cuatro. de lateral derecho y lleva dos semanas consecutivas jugando de delantero, de segundo punta. O sea, habla un poco.
Un cambio
eso,
radical.
Eso es muy curioso, ¿no?
De lateral hace mucho que no.
Sí, bueno, este año yo de memoria le recuerdo este partido y jugó la vuelta de las semifinales contra la Juventus. Jugó también ahí, porque bueno, es el esquema que a Montella más le gusta contra la Juve por cómo juega la Juve, ¿no? Pero
sí, pero de carrilero, pero de lateral en línea de cuatro, yo creo que
sí,
no.
Sí, pero contra la Juventus sí.
Sí,
en Europa League fue lateral en línea de cuatro. Vale. Sí, pero no. Su puesto general es tener tres centrales y que él juegue por la derecha.
De carrilero con toda la banda.
Exactamente, pero de lateral ha sido esos dos partidos, creo, Marassi y el partido contra la Juve. El mejor, yo creo, de delantero, sin ninguna duda. Volvió a marcar un buen gol para, además fue el empate a uno, que estaba la Fiorentina un poquito tocada, pero su movilidad, metió un golazo. Y luego muy buen partido de Aquilani y Valero. También es un esquema donde tienen muchos jugadores ahí que se meten por dentro para tocar el balón, para asociarse.
Están ellos más cómodos, si se les da.
Exactamente.
Más cómodos,
y bueno, muy bien Aquilani y Valero. Partido de la Fiorentina. Yo creo que un poco en la línea, el 3-5, que es un golazo de Iturbe, marca un poco esa debilidad, esa tranquilidad que tienes defendiendo la Fiorentina muchas veces. Pero bueno, tiene muchas formas de hacer el gol, incluso sin que estén sus dos mejores jugadores para esto. Tiene variantes, tiene recursos. Y bueno, pues fíjate cómo va a estar la final de Copa, ¿eh? Llegan más o menos en tendencia al alza, ¿eh? Los dos equipos, tanto Napoli como Fiorentina.
¿Verdad?
Y quedan 15 días o algo así, un poquito más.
Sí,
3
quedan,
de mayo.
Quedan entre 2 y 3 semanas, sí, para la final de Copa en Italia. El Milan le ganó 1-0 al Catania. Y lo del Sampdoria-Inter, David, puede dar más para tertulias de prensa del corazón, a lo mejor, que futbolísticas. Pues la película de Maxi López, Mauro Icardi y Wanda, que era la ex-mujer de Maxi López y que ahora está con Icardi, da para escribir.
Se lió. ¿Tú has visto
una revista, un fascículo de 30 páginas?
Está,
¿no?
Está viendo el partido esta mañana. ¿Tú has visto la peli de Troya?
No.
Que la haya visto. A mí me ha recordado Wanda Nara en el papel de Elena de Troya, ¿no? Y Icardi en el papel de Paris, que le quita la novia al rey Menelao, ¿no? Y
toda la batalla, se desarrolló además en el césped, porque sí. No se saludaron en el inicio,
no.
Después marca el primero Icardi y hace un gesto muy feo hacia su exafición. A mí no me gustó mucho, no me gustó nada. Falla el penalti Maxi y ya es la tarde gloriosa de Icardi y la tarde de pesadilla de Maxi. O sea, es una cosa, es un guión totalmente peliculero.
Peliculero, exactamente. Y me recordaba la peli porque al fin y al cabo es como que una historia que ni le va ni le viene a mucha gente, pues al final acaban implicados, porque el partido incluso es bronco. O sea, después de ese...
Es muy, muy bronco.
Exactamente.
Muy,
o sea,
bronco.
Después de la historia de los saludos en el inicio del partido, el gesto de Icardi, que pues tú puedes meter un gol, pero no termina de entender esto.
Sobraba totalmente. Sí.
Luego expulsan a Eder porque, bueno, se tira, ¿no? En una contra se tira al suelo, finge una falta y se van todos los del Inter a criticarle. Bueno, hay golpes ahí de todo, ¿no? Y
hay un suplente del banquillo de la
Sam. Exactamente, Costa,
que sale ahí a decirle de todo a Icardi, o sea,
le pone a Carlo, muy caliente. Sí. Y bueno, yo realmente no he estado muy al día de esta historia, aunque no haya querido.
Afortunadamente.
Pero aunque no haya querido, te acabas enterando, ¿no? Porque de verdad que ha sido noticia, e incluso ya ha puesto un tuit Icardi, que no sé si lo habrá visto, que pues de muy mal gusto. Y bueno, quien quiera ver lo que se meta en la cuenta de Icardi. Y bueno, pues es una historia que vamos a ver.
Es un chico muy joven que tiene muchas cosas que aprender todavía.
Y es, en cierto modo, yo creo que es una pena, porque creo que futbolísticamente, en el último mes de competición, es el mejor interista.
Sí,
¿eh? O sea, lleva muchos goles. Le ha quitado el puesto a Diego Milito, lo habíamos dicho, creo que con todo mérito. Y es una pena que ahora mismo se esté hablando más de eso que de su juego, que creo que está siendo francamente bueno.
El culebrón del fin de semana.
Mauro
Icardi, Maxi López, Wanda y sus andanzas en el Sampdoria Inter. Bueno, David, quédate, que vamos a hablar de otras cosas en el Cibercafé. Vamos a saludar a los otros dos cibercafeteros. Está uno en Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Que ha parado un poquito, que está currando, pero ha parado un poquito para atendernos. Y se lo agradezco a los dos, que siempre nos atienden aquí en This is Football, a él y a Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas noches, Prada.
A hablar un poquito de fútbol, que a todos nos gusta hablar, por ejemplo, de tres ligas que podían haberse definido este fin de semana y ninguna de las tres lo ha hecho. Por ejemplo, la francesa, en la que el Paris Saint-Germain ha cosechado su segunda derrota de la temporada en Liga, su segunda derrota de la semana también. Le ganó el Lyon 1-0 y el PSG le saca 10 puntos al Mónaco. Va a ser más tarde o más temprano Borja campeón, pero esta semana todavía no va a ser. Este fin de semana no ha sido.
Correcto. Perdió el PSG el Lyon, un Lyon que se está jugando la vida porque quiere aspirar a la cuarta plaza. Hoy en día es quinto y la cuarta plaza da acceso a Europa League directamente.
Sí, está muy lejos de la Champions. De la Champions ya lo tiene casi imposible, sí. Pero bueno, un pasito de avance en Europa puede dar también.
Correcto, tiene al Saint-Étienne a 2 puntos, los Verdes, equipo mítico de Platini, son cuartos. Y repito, el Olympique Lyonnais con esta victoria se pone a 2 puntos del Saint-Étienne. Decías, más pronto o más tarde. Si el PSG hubiera seguido en Champions, sería más tarde, pero ahora que lo único que le queda, que no es poco, es ganar la Liga.
Sí, tiene la final de la Copa de la Liga, precisamente contra el Lyon, pero salvo eso, el resto ya es rematar
claro,
el título de Liga.
No
sí.
Tiene que rotar ya pensando en unas hipotéticas semifinales de Champions, y el PSG, lo decíamos al inicio de temporada, era claro favorito. La duda era ver el Mónaco de Ranieri hasta dónde le podía apretar, hasta dónde le podía exigir, y el hasta dónde son 10 puntos de ventaja para los parisinos a falta de...
Que ya está bien, que ya está bien, ¿eh? Yo pensé que el Mónaco a principio de temporada pensé que iba a estar más abajo.
Y más con la baja de Falcao.
De dónde va a estar, sí. O sea, tiene mérito lo que ha hecho Ranieri también. Es un equipo que, recuerdo, a pesar de hacerse a golpe de talonario, acaba de ascender, ¿eh? O sea,
correcto.
Que tiene mérito. Miquel, ¿qué me dices tú?
No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer, con lo del Mónaco sobre todo, ¿no? Que es el eso, ¿no? Que parece que porque haya fichado un montón de estrellas ya tenga que pelear la Liga. Yo, la temporada que ha hecho me parece más que correcta.
Sí, sí.
Era
un mea culpa, ¿eh? Porque yo pensaba a principio de temporada que no le daba ni para ser tercero. Bueno, no que no le daba para ser tercero, que iba a sufrir para coger plaza de Champions, y al final no ha sido así.
No, la verdad es que ha tenido un factor a favor muy importante, que ha sido el bajón del Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon, que yo sí que esperaba que, no que le pelea la Liga al Paris Saint-Germain, pero que sí, desde luego, le dieran más guerra al Mónaco, ¿no? El Mónaco, hasta la lesión de Falcao, pues con más o menos gracia o más o menos vistoso, ha ido haciendo una competición más que buena. La lesión de Falcao, pues bueno, le ha quitado bastante gol, ha ido encontrando pequeños sustitutos, ¿no?, de manera temporal. Y la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que no ha conseguido darle regularidad a Moutinho y a James, la verdad es que ha hecho una temporada más que aceptable y cumplir el objetivo, ¿no?, que era pelearse por una plaza de Champions.
Hay que decir, David, que es la segunda derrota en Liga, ya lo hemos dicho, del Paris Saint-Germain esta temporada. Perdió, la otra fue una derrota con el Evian en diciembre, llevaba 4 meses sin perder, lo que habla también del dominio del PSG. Y yo creo incluso que este domingo mereció ganar, por las oportunidades en la segunda parte. Yo creo que hasta merece ganarle al Lyon, pero bueno, ha perdido.
Sí, bueno, tuvo además al principio una ocasión muy clara Cavani, luego hay una jugada que acaba en gol, que no la acaban pitando a Cavani, que también simboliza un poco que el Paris Saint-Germain tuvo productividad ofensiva, porque evidentemente con esa plantilla lo lógico es que acabas encontrando camino.
Lo lógico,
¿no?,
es que la tengas, ¿no?
Sí. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que hemos comentado aquí bastantes veces, hemos hablado mucho del Paris y hemos dicho que el plan de juego está enfocado a Ibrahimovic, o sea, es que está totalmente enfocado a él, entonces...
Tal cual, tú lo has comentado varias veces.
Es que yo lo que creo es que puedes, poner como ejemplo lo que acabamos de decir del Mónaco, ¿no? Tú puedes tener muchas estrellas, ¿no?, pero al fin y al cabo necesitas un poco un plan colectivo, y en esta temporada a mí el plan colectivo me ha transmitido que dependía mucho de Ibrahimovic, era un poco el que encajaba las piezas, el que abandonaba esa posición de delantero para asociarse, para dejar que los tanto Cavani como la Vecchia aparecieran arriba, y claro, tanto en Londres como ayer a mí me ha dado la sensación de que faltaba él. Y faltaba un poquito que todo se encajase bien, ¿no? Y
sí, que a lo mejor el equipo no tuviera claro a lo que jugar,
sí,
sin Ibra.
Claro, es que es una figura muy especial, porque dices, bueno, quito a Ibrahimovic y pongo a Cavani, pero es que Cavani, a pesar de ser una estrella mundial, es un jugador
no es lo mismo.
Radicalmente opuesto, exactamente. O sea, es un jugador que es más de ir a los espacios, es un jugador que desde luego no tiene sentido asociativo de Ibrahimovic, es muy diferente. Entonces, si tú...
Es delantero,
otro tipo de delantero, exactamente. Entonces, tú has jugado 35 partidos de una buena forma y juegas partidos difíciles, porque jugar en Stamford Bridge es difícil y jugar contra el Lyon, sobre todo en esta segunda vuelta, es complicado y al final pues te puedes tener accidentes, claro.
Sí, que no quiere decir tampoco que solo haya perdido por Ibra esos dos partidos.
No, porque podría haber metido...
Con esa plantilla...
Exactamente, podría haber metido alguno de los goles o alguna de las oportunidades, perdón, que tuvo y a lo mejor estaríamos hablando de otra forma, pero intentando quitar el tema de los goles, que en el fútbol no tiene sentido, porque al fin y al cabo es el que marca los resultados, pero quitando eso, a mí me ha transmitido la sensación de colectivamente estar más espeso sin Ibrahimovic, o sea, tener más complicado a qué quería jugar.
Eso en la liga francesa, el Paris Saint-Germain podía haber sido campeón, no lo ha sido, podía haber sido campeón en Holanda el Ajax, y de momento no lo es, aunque nos vamos acercando, Borja, poco a poco al final, quedan dos jornadas ya, o sea, estamos terminando y llevamos un par de semanas diciendo el Ajax va a ser campeón, el Ajax va a ser campeón, bueno, le falta un puntito para ser campeón.
Sí, aventaja en 6 puntos al Feyenoord, rival histórico, quedan 2 jornadas por disputar y como bien dices, es un tema numérico, un tema de goles, lo que imposibilita que el equipo de Fran de Boer gane su cuarta liga consecutiva, que más allá que el Ajax sea el gran dominador, tiene mucho mérito, porque este
no lo había hecho nadie, ¿no?
Sí, el PSV sí.
¿Sí? ¿4?
Sí, 4 seguidas, sí. Creo además que en 2 ocasiones distintas. Lo que no lo que supera el Ajax es su propio registro. O sea, el Ajax nunca lo había hecho.
Exacto.
El Ajax nunca lo había hecho, pero sí, el PSV sí. El PSV y otro equipo, no sé exactamente igual, pero el PSV seguro que lo ha hecho.
O a lo mejor, Fer, es que un mismo entrenador no había ganado 3 o 4
eso puede, ligas seguidas. Eso puede ser.
Eso, desde Van Gaal creo que era. O sea, yo sé que De Boer lograba un récord que no... O que no tenía el club o que no había conseguido nadie en Holanda.
En cualquier caso, tiene mucho mérito, repito, porque el Ajax no es el Ajax de mediados de los 90 con Finidi, David, Seedorf. Es un Ajax de circunstancias.
Un Ajax vendedor.
Claro, apostando claramente por la cantera, algo que siempre ha hecho, pero la cantera, repito, no es la misma cantera la que tiene ahora que la que tenía en la época de Van Gaal. Y 2 detalles curiosos de Holanda, más allá de que parece que la jornada que viene el Ajax va a ser campeón, el Feyenoord lleva una racha de 6 victorias consecutivas, hace 3 meses estaba 5º o 6º y va a acabar subcampeón, y por el contrario el Vitesse, un equipo que hace 3 meses yo pensaba que iba a estar hasta el final peleando la liga, con un Lucas Piazón a un nivel espectacular, y es que el Vitesse en los últimos 15 puntos en juego solo ha conseguido dos empates, sin ir más lejos, este fin de semana perdió 4-3 en el campo del modesto del Cambuur.
Mira, estoy mirando el palmarés de la liga holandesa. Lo ha hecho en 2 ocasiones el PSV, del 85 al 89, 4 ligas seguidas. Y la otra más reciente, desde 2004 al 2008, también 4 ligas seguidas. Miquel, ¿qué me dices tú?
No, la verdad es que lo del Vitesse, bueno, ahora ya todo lo pasado, pues parece que sabemos, ¿no? Pero sí que era esperado, ¿no? Porque un equipo que había tenido un inicio muy fuerte y que tarde o temprano debía desinflarse un poco, más allá de algo que se ha comentado mucho, sí que siempre que es el apoyo que tiene con las cesiones del Chelsea, que siempre le deja algún jugador que le ayuda a la plantilla. Luego también, otro detalle más, la victoria del Feyenoord en el campo del CV, creo que cuando acabó el partido, no recuerdo quién lo dijo, así que me disculpe, pero tuiteó cómo hemos cambiado y puso la foto del videomarcador del 10-0 que le hizo el PSV no hace mucho al Feyenoord. Pero fijaos cómo ha dado la vuelta la tortilla. Y la curiosidad, ahora que avecinan tiempos turbulentos en Barcelona, de que los 3 primeros estén dirigidos por jugadores del Barça, De Boer, Koeman y Cocu.
Sí, es una buena curiosidad, ¿sí?
Yo lo dejo caer, ¿eh?
Qué sibilino, Miguel. David, ¿qué me dices tú del Ajax?
Bueno, prácticamente campeón, porque incluso perdiendo los 2 partidos, mientras que el Feyenoord no le recupere la diferencia de goles, puede ganar la
Liga.
Sí,
que es +9.
+9, o sea que, hombre, que si pierde los 2 partidos, en Holanda perfectamente el Feyenoord se la podría remontar, pero vamos, creo que lo más lógico
sería,
es que...
Eso sería la leche.
¿No? Sería la leche, pero bueno, hay que hablar muy bien también del Feyenoord, ¿eh? Yo creo que tiene una continuidad en el juego también súper positiva, además con jugadores
que... un bachecito a mitad de temporada.
Sí, sí, pero bueno, tiene...
Se ha recuperado, ¿eh?
Sí, bueno, tiene Graziano Pelle, luego jugadores más jóvenes están, creo que alcanzando un poquito más de experiencia, caso de Clase y caso de Vilena.
Boetius
que ha ido a la selección, ¿no?
O Jan Mat, por ejemplo, que hace un golazo este fin de semana.
Lateral derecho.
Buen lateral derecho, o sea que, bueno, también por mencionar un poco el tema del Feyenoord, pero fantástico trabajo otra vez el de Fran de Boer, que me quedo con lo que comentaba Borja. Es una época en la que año tras año está perdiendo jugadores importantes y siempre se está reconstruyendo bien.
Bueno, va a ser campeón en Francia el Paris Saint-Germain, más tarde o más temprano. Lo va a ser muy pronto el Ajax en Holanda y lo va a ser muy pronto el Benfica en Portugal. Es una temporada muy buena la del equipo de Jorge Jesús, Borja, con mucho mérito, jugando mejor que los rivales. El Sporting de Portugal está aguantando ahí a duras penas, pero le está aguantando, bueno, a 7 puntos de distancia. Pero el Benfica está haciendo una muy buena temporada. Tiene un toro muy grande con la Juve enfrente en la Europa League, pero es muy buena temporada del equipo de Jorge Jesús, ¿no?
Sí, temporadón del Benfica, porque una vez más da la cara en competiciones europeas y lleva ya varias temporadas haciéndolo. Y en la Liga empezó un poco a rebufo del rival local, del Sporting de Lisboa, que recordamos todos que empezó la temporada de una manera fantástica. Como bien dice, del Sporting ha mantenido el tipo, no así el Porto, que el Porto, recordemos, rival histórico del Benfica, está a 15 puntos, el Porto a 15 puntos del Benfica.